Todos los días, alrededor del mundo, niñas, mujeres y personas menstruantes son discriminadas, avergonzadas y humilladas por menstruar. Estas violencias son prescritas por el tabú y representan una vulneración de su dignidad humana. Acompáñanos a conversar con la psicóloga Ana Raquel González, quien nos aporta elementos para entender por qué menstruar es político.
Jacarandas, sembrando una política feminista. Un podcast con futuro. Bienvenidas.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a el séptimo episodio de la temporada 2 de Jacarandas, este podcast que surge desde el órgano independiente de género de Futuro, que como ustedes saben, pues buscamos llegar a todas las personas que simpatizan en el partido, que militan o a quien tiene un interés de conocer qué está trabajando Futuro en temas de derechos humanos de las mujeres y en toda la agenda de género. Y el día de hoy estaremos abordando un tema que es muy importante, particularmente para las mujeres, que es menstruar es político. Bueno, para las mujeres y personas gestantes, ahorita vamos a estar, hoy nomás menstruantes, ahorita vamos a entender un poquito más sobre esto. Y pues desde este micrófono les habla Jacqueline Galaviz y estoy muy contenta porque tenemos súper equipazo. Estamos contentas y tristes, ¿no? Sentimientos encontrados, porque pues les compartimos que ya no está en el órgano de género María Vicencio, la grandiosa María Vicencio, pero sigue participando en Futuro y seguramente estaremos coincidiendo. Te mandamos un saludo, María, si nos estás escuchando. Y pero por acá traemos un super equipo. Nos acompaña Ale Villa, que ya estuvo la vez pasada. Ale está en la producción, es parte también del órgano independiente de género. Está acá en los controles Adolfo Moreno. Nos acompaña también Irma Otacara en video y fotografía, que es nuestra compañera de comunicación. Y damos la bienvenida a Aurora Macías, que nos estará acompañando acá en la conducción del programa. Aurora, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, Jackie. Emocionada por este episodio y, bueno, pues esperando lo mejor de esta conversación, que nos encanta hablar de menstruación.
Pues muy contentas también de recibirte en el podcast y en el equipo. Aurora es una compañera que tiene un montón de experiencia sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy, pero también sobre la agenda de género, sobre trabajo de formación comunitario, y pues también va a abonar un montón de cosas a Futuro, al órgano y pues a este espacio que es Jacarandas. Y pues bueno, el día de hoy estaremos hablando sobre menstruar. Menstruar es político. Y nos acompaña por acá Ana Raquel González del Río. ¿Cómo estás, Raquel?
Hola, bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Muchas
Hola,
gracias a ti.
A toda la audiencia.
Gracias a ti por la confianza, por estar en este espacio y por todo lo que nos vas a compartir en estos minutos desde la experiencia de trabajo pues práctico y de activismo y de defensa de derechos humanos que realizas. Y pues, Au, si nos puedes platicar un poquito sobre Ana Raquel. ¿Quién es Ana Raquel?
Con todo gusto. Ay, me emociona mucho porque Ana Raquel y yo hemos tenido como la oportunidad de participar en diferentes eventos juntas. Y bueno, es así un gran honor tenerla acá como invitada para que nos cuente toda su experiencia. Pero bueno, ella es maestra en literatura y creación literaria y es licenciada en psicología. Se ha desarrollado como psicoterapeuta con perspectiva feminista y es también terapeuta holística enfocada a la atención de las mujeres. Eso es algo muy lindo de ella, o sea, sus acompañamientos son completamente integrales, así que no se pierdan la oportunidad si andan buscando acompañamiento. Y bueno, pues eso, ¿no? Especializada en acompañamientos de mujeres. Es educadora, activista e investigadora menstrual. Yo quiero resaltar que ha sido ponente internacional, estuvo allí en el cuarto encuentro latinoamericano de educación, salud y activismos menstruales con el tema Vivir con Placer. Este encuentro fue en Brasil este año, en Sao Paulo. En 2018 creó de manera autogestiva el proyecto Revolución Menstrual, que ofrece actividades educativas y de activismo para niñas, adolescentes y adultas. Y ha publicado y coordinado de manera autogestiva libros y recursos donde aborda cuestiones fundamentales para profundizar en el feminismo y promover la erradicación de la violencia contra las mujeres. Ya en otro momento nos platicarás de todos estos desarrollos, Raquel, o sea, porque tiene unos materiales muy interesantes para cuestionarnos.
Sí, súper chido. Al final en las recomendaciones, si nos puedes pasar ahí como tus redes donde podemos encontrarte y conocer más, te lo agradecemos, Raquel. Y primero, pues así, ¿por qué hablar de la menstruación? Cuéntanos sobre ti, cómo llegas a este proceso.
Híjole. Llego como muchas hemos llegado a través de las desgracias personales que nos llevan luego a darnos cuenta de pues lo mucho que desconocemos, lo mucho que hay por conocer, por saber, por deconstruir, desmitificar, desnaturalizar e ir construyendo. Y como la sorpresa, el shock, el coraje que da que todo esto no lo sabemos, ¿no? Como que crecemos, somos criadas, socializadas en la más absoluta de las ignorancias, y esto es súper a propósito. Y luego lo mucho que me maravilló todo lo que fui conociendo y cómo iba cambiando mi vida, y la urgencia por compartirlo con toda la persona que se deje por ahí, como se deje y cuando se deje.
Y bueno, en la última década hemos escuchado mucho, ¿no? Bueno, en general de los movimientos feministas, ¿no? Y cómo se ha posicionado la agenda entre eso, una ola, la ola roja del activismo menstrual, ¿no? ¿Por qué se dice, Raquel, que menstruar es político? ¿Por qué tiene que ver como con este ejercicio político que realizamos las mujeres en todos los espacios, ¿no?
Pues a mí me parece, ya Aurora también nos complementará, que esto... Una manera más sencilla de explicarlo es haciendo alusión a esta frase del feminismo que dice que lo privado, personal. Lo personal es político, donde se quiso como hacer esta separación, ¿no? Entre el espacio público y el espacio privado, y como si todo lo que sucediera en el espacio privado cayera en esta zona gris de desconocimiento que no es tocada nunca por ningún asunto que sea de injerencia política o de injerencia pública. Y cómo nos fuimos dando cuenta que todo lo que es personal, pues en realidad está súper atravesado por todas las cuestiones políticas. Y bueno, pues menstruar obviamente cae dentro de eso, y porque además es una cosa como constitutiva, ¿no? Que nos configura de muchas formas a quienes somos mujeres o tenemos un cuerpo con la capacidad de menstruar. ¿Tú, Auro, qué agregarías?
Pues yo creo que está atinada esa respuesta, porque justamente yo creo que decir que la menstruación es política es justamente sacarla como del espacio del silencio, ¿no? Es como romper el tabú y decir, no queremos más silencio sobre esto, ¿no? Y que creo que es en los últimos años la gran apuesta que hemos tenido desde los activismos menstruales, ¿no?
Y es que qué potente, ¿no? Así lo que están diciendo, como hablarlo, porque previo a, bueno, para este podcast estaba escuchando como algunos videos por ahí de personas, compañeras hablando sobre la menstruación y cómo se va generando como como esta vergüenza incluso antes de que te llegue tu primera menstruación, ¿no? O sea, estás como, ya va a llegar a la expectativa, el silencio, ¿no? Y cuando sucede con ese temor de que pueda evidenciarse, como cómo se va generando esta vergüenza, esta culpa desde antes de que llegue y justo por no hablarse, ¿no? Por no abordarse. Y bueno, ahorita nos dirán todo lo que hace falta en la educación y en la política, pero muchas gracias por esto que comparten.
Pues yo creo que ahí tiendes un puente muy importante, Jackie, hacia esta pregunta que sigue, y es ¿qué relación observas, Raquelito, entre la menstruación y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, las niñas y las personas que menstruan?
Pues creo que el asunto como menstruar es político, ¿no? Está íntimamente ligado en que podamos acceder a nuestros derechos. Así pensando como en cómo acortar esa respuesta que puede durar 3 días. Por ejemplo, ¿no? Se sabe, ya está estudiado de cómo el asunto de por el hecho de menstruar se nos segrega, hay seclusión, hay asuntos como de niñas que no pueden ir a la escuela, ¿no? Y mucho es el temor a mancharse y que se burlen de ellas, o el asunto de no tener los insumos para poder gestionar el sangrado menstrual y entonces tener que quedarse, o el estigma de pues ya estás menstruando, ya estás buena para casarte, ¿no? Y entonces ya para qué vas a ir a la escuela, que sigue sucediendo, ¿no? O sea, nos pareciera que es algo bien lejano, pero sigue sucediendo. Y ahorita sí, como son los ejemplos que se me ocurren, obviamente hay miles de situaciones más donde se hace muy tangible cómo el tabú menstrual nos impide acceder a nuestros derechos fundamentales y ahí creo que está pues, la relación, ¿no? No es la menstruación, es el tabú, es la violencia.
Y justo ahorita que te escuchaba, decías algo, te referías como a los insumos, ¿no? Para la menstruación y todo. Y aquí quisiera como abrir un paréntesis, como ¿cuáles son estos conceptos que se manejan como cuando se abordan de estos temas, pero que están como erróneos, ¿no? Como este que en algún momento se hablaba como de la higiene menstrual, ¿no? O sea, como si hubiese algo sucio detrás. O sea, como ¿cuál es el concepto adecuado, por ejemplo, para referirse a, no sé, a las toallas, a la copa, a todos los insumos que deberíamos de estar utilizando y por qué es importante nombrarlos así y no como históricamente se han hablado como desde la higiene, ¿no?
Ok. Pues, o sea, los, decir insumos sí es como...
Está
sí
correcto.
Son insumos, ¿no? Ajá, son insumos. Okay. El asunto es este manejo desde el discurso de la higiene y no, por ejemplo, desde la dignidad, ¿no? O desde la soberanía menstrual, que creo que aquí Aurora es la súper experta en este tema y creo que a ella le toca dar esta respuesta.
O el cuidado, ¿no? El cuidado. Yo siempre digo pues, que cuidado. Son herramientas de cuidado también. Pero sí, justamente, o sea, el problema es esto, ¿no? Cuando nuestros discursos sostienen o refuerzan como esta idea de la higienización, justo por lo que dices, ¿no, Jackie? De que no hay nada que higienizar en el cuerpo, ¿no? En nuestro cuerpo no hay nada indigno. Eso es también, yo creo que un puente que se tiende con este tema de la vergüenza, ¿no? Que, o sea, nosotros pasamos nuestra vida intentando arreglar un cuerpo que, pues, no está descompuesto, ¿no? Y que no es que no está sucio, ¿no? Pero pues con el discurso de la higiene, pues un montón de empresas nos venden todos los insumos que tendríamos que comprar, ¿no? O sea, hay un concepto de nuestra compañera Carolina Ramírez que habla de cómo muchas veces la publicidad y los insumos reproducen como la menstruofobia, ¿no? O sea, porque incluso hay países del primer mundo en donde en los baños públicos, incluso en los baños públicos, hay estos guantes rosas, ¿no? Para que tú te pongas un guante cuando necesites cambiar tu toalla o cualquier insumo que tú tengas, ¿no? Para no tener contacto con la sangre. Entonces, también un poquito enlazándolo con la pregunta anterior, es que, pues justamente, el vivir en un cuerpo que todo el tiempo está siendo señalado, un cuerpo que todo el tiempo nos están diciendo que está mal, que hay que arreglarlo, que necesitamos un montón de productos que ya están en el mercado, pues es justamente una limitación para la propia experiencia humana, ¿no? Porque, pues como sabemos, nosotras siempre tenemos que estarnos preocupando por todo, ¿no? Por vernos bien, por oler bien, por... en esos cánones de la blanquitud, ¿no? O sea, entonces creo que el tema del discurso de la higiene ahí pues atraviesa un montón a los insumos y a veces, aunque no lo creamos, aunque creamos que son como discursos muy inocentes, por ejemplo, el concepto de la pobreza menstrual, ¿no? Con el que también se ha abordado el tema, pues es un discurso con el que pues muchas transnacionales han entrado, ¿no? Al ámbito educativo, ¿no? Por ejemplo, a llevando campañas como de educación
¿A qué se refiere cuando hablan así de pobreza menstrual?
Se refiere a como esta imposibilidad de comprar toallas, de comprar insumos. Entonces, la problemática de la menstruación se reduce a eso.
Ok.
¿No? A decir, el problema es que las niñas no vienen a la escuela porque no tienen toallas, porque no tienen acceso a las toallas, ¿no? Pero entonces... Ya como nos dijo Raquel, la problemática no es esa. En realidad, los estudios nos dicen que las niñas no asisten a la escuela por el tabú, porque tienen miedo a mancharse, ¿no? O porque ya no las dejan ir a la escuela porque ya se convirtieron en mujeres y ahora tienen que hacer actividades de mujeres, ¿no? Como casarse o atender la casa, ¿no? O sea, y eso sigue pasando en el siglo XXI. Entonces, el concepto de la pobreza menstrual reduce también la problemática de las mujeres porque pues no hay recursos para acceder a estos productos, entonces vamos a dárselos gratis y nos olvidamos de que el empobrecimiento de las mujeres es una cuestión histórica, ¿no? Y que creo que también eso han siempre demandado los feminismos, ¿no? Este reconocimiento a las condiciones de precariedad en la que vivimos las mujeres, ¿no? En todo el mundo.
Y este estigma que está alrededor, ¿no? Que ya lo mencionaban, ¿creen ustedes que esta vivencia, ¿no?, de la menstruación y el estigma que hay alrededor puede limitar el derecho de las mujeres a la participación política? O sea, digo, me imagino que en general puede limitar su desarrollo en distintos escenarios, pero, o sea, ¿qué opinan sobre esto? O sea, ¿sí puede llegar como a limitarlo?
Yo creo que sí, y porque justo el asunto, por ejemplo, del discurso de la higiene o el discurso de la pobreza es desde donde estamos conceptualizando, digamos, el hecho de ser mujer, el hecho de tener este cuerpo y sus capacidades, porque el tabú es una cuestión que nos va dejando marcas, ¿no? Marcas de dolor, de vergüenza, de asco, de suciedad, de ser indignas. Y entonces hay que ver también el impacto que esto tiene en la construcción de nuestra psique, ¿no? De nuestra personalidad, por ejemplo, de qué tanto nos atrevemos a tomar el espacio público sintiendo que tenemos este cuerpo que, como decía Aurora, ¿no?, pareciera que necesita ser arreglado, pareciera que tiene una falla natural. Y para tener como injerencia en los asuntos públicos, en los asuntos políticos, se necesita cierto empuje, ¿no?, cierto coraje, cierta audacia, que si te están marcando que tienes un cuerpo que es inadecuado y que no es digno ni siquiera para estar como viviendo, ¿de dónde vamos a sacar como toda esta fuerza que se necesita para actuar en esos escenarios?
Yo solamente quisiera poner ahí como también la vulneración del derecho al trabajo, ¿no? Creo que se asocia mucho a esto, adicional a lo que dijo Raquel, que me parece muy acertado. Pero creo que sí hay condiciones que muchas veces no se consideran, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, también, o sea, se ha avanzado en el tema de investigación, por ejemplo, acerca de la endometriosis, ¿no? O sea, y de todos estos dolores que vienen al menstruar y todo esto, incluso en diferentes países, en Colombia, que pues es la punta el epicentro de la educación y la salud menstrual, se ha debatido mucho el tema, por ejemplo, de las licencias en los días menstruales, ¿no? Para personas que, por ejemplo, los cólicos o los dolores por menstruar son incapacitantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras no existan políticas que nos garanticen un mejor acercamiento como al cuerpo, estudios más especializados sobre la endometriosis, que es algo que es súper recurrente, pero que no se ha estudiado con la seriedad, porque, pues claro, es un problema de mujeres, ¿no? Por decirlo así, mujeres o personas que menstruan. No,
y además que te duela menstruar es normal, entre comillas, ¿no? Súper naturalizado y esperado.
Claro, claro. Y ese es un tema en el que Raquel es experta, ¿no? Y ya nos hablará un poquito más de eso. Pero entonces, o sea, como también ya digamos las mujeres que ya se desenvuelven como en estos espacios, habrá que preguntar, habrá que ver, o sea, qué tanto impacta, por ejemplo, una vivencia de este tipo, o incluso no nos vayamos como al tema de endometriosis, ¿no? Porque también pues no puedes, puede ser que no todas tengan este problema o solamente tengan como ese malestar cuando la menstruación, ¿no? Porque podemos hablar también como pues de migrañas, de que sí hay una baja de energía, o sea, claramente pues no somos las mismas cuando estamos menstruando, pero tampoco eso quiere decir que la menstruación sea una limitante, ¿no? Pero entonces, en este contexto, pues también hay una vulneración del derecho al trabajo, ¿no? Entonces, hablando sí de las mujeres que ya están como trabajando en esta esfera política, la menstruación puede llegar a ser así como, digamos, una limitante, pero yo hablaría en general como de la vulneración del derecho al trabajo, ¿no?
¿Y qué temas, ahorita que las escuchaba, qué temas nos están hablando respecto a la menstruación tanto en lo educativo como en estas impulso de iniciativas y políticas públicas alrededor de? O sea, ¿qué está quedando como fuera? Bueno, ya mencionaban como esta otra perspectiva, ¿no? Desde el cuidado, desde la dignidad, desde la soberanía, pero no sé si hay algo en particular que nos puedan como comentar que sería importante urgente que se abordara desde la educación, por ejemplo, y que no se está haciendo.
Pues yo creo que la educación menstrual en sí misma, ¿no? Uh-huh. Es un tema urgente, uh-huh, y pendiente. También la investigación, como dice Au. ¿Qué más, Aurora?
Pues yo también diría que la primera respuesta es la educación, pero sobre todo la educación centrada en la erradicación del tabú, ¿no?
Si no capacitar para reproducir el tabú o usar, saber usar las toallas, sino desmontar el tabú.
Ok. Uh-huh.
Sí, sí, sí.
¿Querías decir algo?
Eso.
Ok, y bueno, queríamos preguntarte sobre algunas medidas que se han implementado alrededor de la agenda, ¿no? Como estas que son como tasa cero a los productos de gestión menstrual, la gratuidad, ¿cómo impactan este tipo de políticas en la vida de las niñas, de las mujeres, de las personas que menstruan? O sea, ¿son positivas, son un paso?
Yo creo que son un paso, ¿no? Un paso para ir... Justo el asunto es erradicar el tabú, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, tú puedes llevar copas menstruales, ajá, a una comunidad y no las van a usar por el asunto del tabú, ¿no?
¿Y cómo podemos trabajar desde, bueno, decías como desde la institución pública, pues hablar desde otro enfoque, no desde el tabú, pero también como a nivel personal, como estos procesos que luego algunas en algún momento hemos tenido, como es la reconciliación, ¿no? Con la menstruación, con ese proceso que fue como tan estigmatizado y que en algún momento algo sucede, a lo mejor cada quien que nos escucha, las mujeres y las personas menstruantes seguro si piensan como en esa primera vez que les llegó, en cómo fue y si en algún momento de su vida, o cómo siguen viviendo la menstruación, ¿no? Si seguimos viviendo desde la culpa, desde el estigma, o si ya ha pasado algo en nuestras vidas que nos hizo como reconciliar. Pero justo la pregunta iba como, ¿cómo podemos caminar hacia esos procesos de reconciliación?
Pues yo creo que de la mano de alguien que esté preparada para acompañarte, ¿no? Que ya haya ido y se haya clavado unos buenos años en investigar cómo, y pues eso de acercarse a las que ya lo estamos haciendo, ¿no? Que ya hacemos acompañamiento, que ya hacemos educación menstrual, eso.
Y quienes no tienen como alguien así cercana, pues, ¿qué será? Como que sigan, bueno, seguramente con las recomendaciones que nos van a dar, nos van a acercar como a esos.
Pues, por ejemplo, podemos seguir en redes, ¿no? Proyectos que casi todas siempre estamos compartiendo contenido de valor.
Ajá.
Entonces creo que es una buena forma de acercarse, okay, a estos comos.
Perfecto. Y desde el tema de la incidencia política, bueno, que al final es de donde salimos este podcast, Jacarandas, ¿qué crees que deberían saber las mujeres que tienen incidencia política respecto a la menstruación, a la educación menstrual, en el contexto actual? O sea, ¿qué les dirías a todas aquellas compañeras que a lo mejor ya están en espacios de toma de decisiones, que tienen esta posibilidad de meter iniciativas, de impulsar agenda, y que sería como súper importante que lo tuvieran en el radar?
Yo les diría que pues hay que como tomar conciencia de que están en un lugar donde pueden justo tener esa incidencia, y entonces hay que acercarse como a aprender, desmitificar, como si quieres entrar en un asunto que tiene que ver con menstruación, lo primero que hay que hacer es como esta revisión de ver desde dónde lo estoy haciendo para asegurarnos que puede ser de una forma que vaya a construir dignidad, soberanía, ¿no?, auténticas.
Bueno, yo solamente allí creo que agregar, sí, no perdernos de vista que la problemática de la menstruación, que reside en el tabú menstrual, tiene que verse necesariamente como un tema de derechos humanos. O sea, yo creo que en el discurso a veces está plasmado eso, entonces pues tener mucha congruencia con eso, y agregaría que también reconocer que hay... mujeres que se han dedicado mucho tiempo a hacer intervenciones en los territorios, y yo creo que hacer trabajo de la mano con estas personas que saben cuál es la realidad de las comunidades, que se han acercado a diferentes públicos, o sea, yo creo que son alianzas que necesitamos para impulsar el tema de la menstruación, ¿no? Porque, o sea, yo creo que el año pasado veíamos que había como un boom, ¿no? O sea, el año pasado y... creo que el antepasado, o sea, después de pandemia, hubo un boom de la menstruación que yo creo que tiene que ver mucho con todo el impulso que las mujeres educadoras menstruales le han dado al tema en los territorios, ¿no?
Sí, y que justo es súper importante, ¿no? Que quienes están ya en esos espacios y pueden impulsar políticas, como decía, se acerquen a sociedad civil, se acerquen a personas expertas como ustedes que manejan el tema y que, pues, pues no sea solamente como un checklist de ya tocamos el tema, ya se impulsó, sino que se haga como desde lo digno. Y justo, bueno, el año pasado, desde Futuro, a través de la Diputación de Susana de la Rosa, se impulsó esta iniciativa de menstruación segura ya, donde también habla, ¿no? Como estos primeros pasos, quizá, que dices de que poder dar estos productos, sobre todo a niñas y a personas menstruantes en nivel educativo básico. Sabemos, ¿no? Ya lo decían, que hace falta mucho por hacer, meternos más, abordarlo desde otros enfoques, pero ¿cuál creen que sería como este siguiente paso? O sea, bueno, ya lo decían, como acercarse, hacer estas mesas, no sé, de trabajo, o acercarse con sociedad civil, pero ¿qué podríamos como seguir impulsando desde Futuro, tanto al interior del partido como en esos espacios donde ya hay una representación para avanzar hacia un enfoque como más digno, ¿no?, de la menstruación?
Educación menstrual.
Uh-huh. Educación menstrual.
Yo diría educación menstrual y educación menstrual.
Y si falta un poquito más de educación.
Un poco de educación.
Si queda
menstrual.
Tiempo. O sea. Tú, Au, ¿qué dirías?
Eso, la educación menstrual, o sea, creo que desde 2019 hemos tenido muy claro que necesitamos una educación menstrual de calidad, ¿no? Libre de estigmas, que pues bueno, favorezca eso, ¿no? La atención a distintos grupos, ¿no? Yo en el último estudio que hice, justamente también reconocía que hay una deuda, ¿no?, con quienes han intentado, ¿no?, educarnos en torno a la menstruación, que generalmente pues son nuestras madres o nuestras abuelas, nuestras cuidadoras, ¿no? Y yo creo que también yo ahora eso siento que falta un montón, ¿no? Pensar también en las generaciones de atrás, para poder también seguir pensando en las generaciones futuras, ¿no? Pero no sé, dentro del partido, quizá pues también como reconocer, ¿no?, que también hay en los espacios que ocupa el partido, pues hay mujeres también que menstruan, ¿no? Entonces, si ya se va a impulsar y va a ser una realidad que las estudiantes y personas que menstruan dentro de la escuela tengan acceso a esos productos, también podríamos empezar por generar estos espacios o este acceso, garantizar este acceso también a las personas que estamos acá, ¿no? Entonces, bueno, que también creo que la política está muy enfocada como a comunidades como de alto índice de marginación. Es lo que al menos abarcaba el programa piloto, pero sí reconocer, o sea, que este tema que decíamos ya, ¿no?, como de la precarización de las economías de las mujeres, ¿no? Entonces, pues entender que eso va a ser transversal, ¿no? Todas las que menstruamos necesitamos algún insumo para manejar la menstruación, ¿no?
Sí, y bueno, solo quería hacer un paréntesis porque desde que iniciamos hemos estado hablando como de mujeres y personas, ¿no?, menstruantes, y esto pues para quienes nos escuchan y quienes dicen, bueno, ¿y de qué están hablando? Pues sabemos que también hay personas, ¿no?, no binarias u hombres trans que también pueden tener que también menstruan, y por eso es que es importante como mencionar, ¿no?, tanto a las mujeres como a estas otras personas. Y lo decimos porque creemos que es importante que quienes lleguen a los espacios de representación, ya lo decían, justo tengan como esta perspectiva de género y este enfoque también interseccional, ¿no?, de entender las distintas realidades de las personas, no homogenizar. Y entonces, pues para eso hace falta como construir con quienes saben, escuchar, problematizar. Y ya para ir cerrando, quisiera que nos pudieran como compartir, o sea, qué cosas de esta charla que hemos tenido aquí muy, muy breve haría falta también mencionar cuando hablamos de la menstruación. O sea, que también sería importante que quienes nos escuchan sepan alrededor de este tema para seguirnos como formando. No sé, ¿qué no estamos diciendo en el diálogo? ¿Qué está quedando fuera?
Ay, ¿qué está quedando fuera? Pues un montón de cosas, pero sí. Que haya que mencionar, pues yo creo que el asunto de pues que necesitamos seguir trabajando para deconstruir esta concepción de que menstruar es maligno, sucio, vergonzoso, etcétera. O sea, seguir deconstruyendo el tabú en todas las esferas de la vida, en todas las áreas del quehacer humano, en todos los estratos socioeconómicos, en todos los lugares. Ahora sí que everything, everywhere, all at once.
Yo creo que agregaría un poco también un tema, yo creo que del que siempre nos preguntan, es que, pues, ¿qué onda con los hombres, no? Ajá. Yo siempre he hablado de que necesariamente la educación menstrual se tiene que hacer de manera diferenciada, ¿no? Entre las personas que menstruan y las personas que acompañan como de manera circunstancial como este proceso. Pero creo que también ese es como un tema que necesariamente tendremos que impulsar más justamente por este tema de la inclusión, ¿no? En las agendas. Entonces me parece que pues hay mucha tela de dónde cortar por allí y también haría falta pensar en quiénes son ahora quienes podrían acompañar, ¿no? También los procesos de hombres o de personas que no menstruan y que también están cerca de mujeres que, o personas que lo hacen, ¿no?
Sí, informarse, ¿no? Y educarse. Y bueno, para cerrar, recomendaciones que nos puedan hacer a quienes escuchan el podcast para seguir informándose y acercándose hasta estos procesos que ya nos han platicado. ¿Quién nos podrían recomendar? ¿Alguna película, algún libro, un blog? Sus páginas también.
Ay, es verdad. A mí me encuentran como Ana Raquel Psicoterapia en casi todas las redes y mi página web es soberaniamx.com. Okay. Que están estrenándola.
Ah, Soberania.
Y yo sabía.
Soberaniamx.com.
Ok. ¿Y tú, Gau?
Yo iba a recomendar los canales de Raquel porque no los dije al principio. Ah.
¿Cuáles son?
Pero también tenemos, bueno, Ana Raquel Psicoterapia ya nos dijo y también el podcast de Indómitamente.
Sí. Mi podcast Indómitamente, ahí tratamos temas de salud mental, psicología y también menstruación.
Qué chido, ¿dónde lo podemos?
Lo puedes en Spotify, en YouTube, en Audible, en Google Podcaster, iHeartRadio y bla, 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 bla. Cada viernes por la mañana, episodio nuevo, ya vamos a cumplir un año.
Qué chido. Otra vez, ¿cómo se llama?
Indómitamente.
Indómitamente, ok. ¿Qué más, Au? ¿Algo más que haya que conocer?
Bueno, yo no sé.
Sembradoras.
Así es.
Sembradoras. Sembradoras que, bueno, la verdad es que casi ni ponemos nada, pero, pero sí, Sembradoras que también se está renovando. Ya estamos migrando a la Menstruoteca MX también, okay. Pero eso ya tendremos noticias después.
Ok, pues ya nos compartieron varias páginas para seguir informándonos y muchas, muchas gracias.
Gracias.
Y por acá queríamos hacer un pequeño anuncio desde el órgano independiente de género y nos va a acompañar por acá Ale Villa, que es nuestra subcoordinadora de divulgación y de administración. Ale, ¿cómo andas? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué nos vas a platicar?
Hola, Jackie. Hola, Raquel. Bueno, primeramente, felicidades. Un tema muy interesante que nos interesa a todas, todos y todes. Y bueno, el anuncio tan importante y tan esperado que vamos a dar es que queremos invitarles a nuestro primer encuentro estatal de mujeres políticas, que es el primer encuentro que sale desde Futuro. Va dirigido a militantes, simpatizantes y público general, en el que vamos a hablar, principalmente vamos a dar temas de liderazgo político de las mujeres. Este magno evento que se llama Enraizadas, no se les olvide.
Qué chido, Enraizadas.
Exacto, que es justamente buscamos estos enlaces que tengan las mujeres, estos vínculos que puedan generar entre ellas. Y anoten la fecha, es el 25 de noviembre en Casa Borel.
Aquí en Guadalajara.
Aquí en Guadalajara, Colonia Americana. Y está muy interesante, tendremos distintos talleres, panelistas, dinámicas. Y si tienen alguna otra duda, nos pueden escribir a nuestro correo de género@ifuturo.mx.
Entonces, 25 de noviembre, 9 de la mañana, acá en Guadalajara. Si hay dudas,
es un evento de todo el día. Ajá. Así que prepárense, vamos, va a estar muy interesante, muy chido.
Ok, pues a todas las compañeras mujeres que nos están escuchando, las esperamos este 25 de noviembre. Pues muchísimas gracias, Raquel, Ale,
gracias.
Aurora. Nos escuchamos gracias. En el siguiente episodio que estaremos platicando sobre violencia política contra las mujeres en razón de género, un tema sumamente importante y sobre todo ahora que se viene el proceso electoral, ¿no? Que aunque es una situación que puede ocurrir todo el tiempo, incrementan los casos y por eso queremos como platicar al respecto. Pues muchísimas gracias, nos escuchamos en la próxima y muchas gracias, Raquel.
Gracias, hasta
menstrual
luego.
Es político, menstrual, no lo olvidemos.
Es súper político.
Bye.
Bye.
Si te gustó el podcast, compártelo. Te invitamos a seguirnos en Instagram, @hayfuturojal. Nos escuchamos en la próxima.